Si al igual que yo, tienen una curiosidad mórbida, llegaron al lugar indicado.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast, Historias de Terror. Yo soy Cas Monterrubio y aquí hablamos de temas de terror en general. Casos paranormales, asesinatos, muertes inexplicables, todo lo que alimente nuestra curiosidad oscura. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial que si me seguían de Spotify ya lo conocen o si han escuchado los episodios anteriores ya lo conocen. Es mi novio, Brian. ¿Ya tiene cara?
¡Ya tengo cara, por fin!
Y el día de hoy nos acompaña porque el tema del que vamos a hablar es un tema que él conoce bastante bien. Él fue el que me presentó este tema porque dijo, es la unión de nuestros dos gustos, las luchas y crimen real. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de
Chris Benoit.
Como siempre, se recomienda discreción. La dinámica de este episodio va a ser un poquito diferente, va a ser un poco más conversacional y si esto llega a durar más de 50 minutos, se va a hacer un dos partes, entonces empecemos.
Empecemos.
El 25 de junio del 2007 se informó que el luchador de la WWE, Chris Benoit, había fallecido junto con toda su familia. Esta es la historia de lo que pasó. Empecemos por quién fue Chris Benoit. Ya saben que empezamos siempre con el background. Te lo voy a contar un poco hacia ti. Pues nació con el nombre Christopher Michael Benoit. Nació un 21 de mayo de 1967 y es canadiense, es algo que yo no sabía. Creció en Edmonton, en Alberta, la única ciudad en todo el planeta que no tiene ratas. Entonces,
¿en serio?
Dato curioso. Y de niño, su papá lo llevó a ver a Dynamite Kid, que tengo entendido que también fue un gran luchador.
Gracias.
De ahí decidió que quería que las luchas fueran su carrera. Nunca consideró nada más. Desde ese momento supo que eso era lo que se quería dedicar y fue su único trabajo de toda la vida. Desde los 80s ya estaba en el radar como un profesional en Canadá y empezó a ganar fama cuando fue a trabajar a Japón. Otro dato curioso es que también luchó aquí en México. Creo que tú tienes un poco de información sobre eso.
Bueno, en este contexto de la lucha libre es muy común que los luchadores americanos canadienses, no, que es como dices, la línea es como muy delgada de distinguirlos, pero es muy común que vayan a lugares como Japón y a lugares como México para que sigan aprendiendo el mundo de la lucha y diferentes estilos, ¿no? Así que en el momento, al día de mañana que te puedas enfrentar a un australiano, un mexicano, un japonés, sepas, ¿no?, cómo va, cómo puede ir la cosa, ¿no? Y no hablas el mismo idioma, pero hablas el mismo idioma, ¿no?, de alguna manera.
Sí, claro, el mismo idioma de la lucha. Pero uh-huh. Supongo que también las técnicas varían un poco entre cada país. O sea, cómo luchan en la AAA no es igual que cómo luchan en la WWE.
Sí, claro, mira, la WWE, no, el cuadrilátero es más grande que en otros lados. Okay. Por ejemplo, acá en México, en la Arena México es un cuadrado más chico.
Okay.
No, en la AAA a veces usaban un octágono, ¿no?, que tiene ocho lados. No, y las reacciones de la gente, por ejemplo, en México somos muy vocales, ¿no? Le decimos
De
que se va a morir, un saludo a la mamá del referee, distintas cosas, y los japoneses son más tranquilos, más solo aplauden, y no es saber trabajar con diferentes estilos de todo tipo, de luchador, de público, de...
Claro, no me imagino cómo sea en Japón, no me imagino cómo sería que no sea ruidoso, pero luchó también en México contra Villano III en El Toreo, Spino no cantan.
Para los que te escuchan de Latinoamérica, no hay contexto de eso, pero es
básicamente... Vino al Estado de México.
Donde vivimos, el área ahí del Toreo. Sí. Muy famoso.
Sí, está muy cerca de donde vivimos. Y perdió. Le quitaron la máscara, la nota que leí era que le quitaron la máscara. En ese momento luchó como un personaje, no luchó como Chris Benoit. Y en Estados Unidos luchó en el Extreme Championship Wrestling, ECW. Les voy a dar las siglas porque de aquí ya no voy a volver a decir los nombres. World Championship Wrestling. Está difícil decir championship.
Championship, sí.
CWC. Y World Wrestling Entertainment, WWE. Participó en eventos como el Raw, SmackDown y también en eventos contra la ECW. Tengo entendido que se encontraban entre empresas, entre compañías.
Se encontraban entre empresas. Ya ha habido muchos contextos para ponernos a detalle, pero sí, a veces no eran eventos en conjunto, a veces eran rivales, o a veces una compañía compraba a otra compañía, y era
claro,
entre la fusión hacían como rivalidades. Ah, estos nos vienen a invadir, ¿no? Ya. Cuando en realidad los habías comprado.
Claro, pero, ok, ok. Todo es un show, ya sabes.
Todo es show.
Fue dos veces campeón mundial de peso pesado en la WCW. Ganó el Royal Rumble en 2004 y tuvo 5 reinados como campeón de Estados Unidos. Diferentes entre que de parejas, solo y en diferentes eventos, tuvo 5 reinados.
Básicamente donde estuvo fue muy bueno, demostró por esta escuela japonesa, mexicana, canadiense, ¿no? Europea inclusive. Tenía a donde fuera ganaba campeonatos. Y al ganar un campeonato es básicamente subir de puesto, ¿no? Demostrar tus habilidades para que salgas en los pósters de las luchas, tengas oportunidades de comerciales. O sea, es como un ascenso en tu trabajo, ¿no?
Eso iba a decir, es como un ascenso. En su momento fue uno de los luchadores más respetados y su movimiento especial se llamaba Flying Butthead. Era que se subía a la tercera cuerda de una esquina, se aventaba como águila y daba cabezazo, cabeza contra cabeza, contra su oponente. Esto era un movimiento muy peligroso, es una variación de otras versiones de este mismo movimiento y pues sí, es muy peligroso, pero ese era su movimiento característico. Como mencioné, su único trabajo siempre fueron las luchas y su hijo David, quien lo sobrevive, dice que siempre dio el 120%. No aceptaba nada menos que la perfección y de hecho era tan detallista que no quería que la gente se diera cuenta de que era un show, de que es un teatro, y entonces si en algún show cometía un error y se notaba que estaba montado, se castigaba, así como hacer planchas, hacer sentadillas. Compañeros suyos llegaban a mencionar que de repente lo veían haciendo sentadillas después del show y decía, es que me equivoqué o me dieron el golpe y se notó que no me dieron realmente el golpe, entonces se castigaba a sí mismo. Básicamente.
Sí, en términos de béisbol, me voy a quitar la gorra. No, es una palabra conocida como kayfabe. Un ejemplo latinoamericano muy famoso en el caso del Santo, él no se quitaba nunca la máscara. De hecho, cuando falleció, ya la gente fuera de contexto, inclusive familiar, ¿no? De que un sobrino no lo habían visto sin máscara. De hecho, muy curioso, anécdota rápida, en un programa de televisión unas semanas antes o días antes de su muerte, en televisión, en una entrevista, se quita la máscara, pero por medio segundo la hace así, y se la regresa, y a los días muere. Pero mucha gente no salía de las luchas y tenía la máscara puesta en aeropuertos. Ajá. No, bueno, eran otros tiempos. Ajá. O sea, eso es kayfabe, proteger el negocio hasta el final.
Ah, ok, ok.
No.
En el caso de Estados Unidos es evitar que se note que es un teatro.
Exactamente.
Ok.
No, eres malo hasta cuando desayunas. Sí. Sí, bueno, y no, era muy perfeccionista, ¿no? Si fallabas un golpe es como, la gente se va a dar cuenta de que es falso. Es el, no, un obsesivo compulsivo en que las cosas salían bien. Le decía al compañero antes de subir al cuadrilátero, oye, estaba pensando esto, pero... No te fuera una persona difícil de trabajar, al contrario.
Chris.
Chris. Al contrario, siempre iba a buscar como dar más de sí.
Ok.
Pero sabías que te ibas a ir a matar ahí.
Sí, claro. Cuando empieza a ganar fama, se encuentra con Eddie Guerrero en Japón. Al inicio no se soportaban, una relación muy bossy woody. Primero se odiaban, no se aguantaban y eventualmente se volvieron amigos inseparables. Tenían opiniones muy similares sobre muchos temas y eventualmente eso los unió. Y junto a Dean Malenko, que sería como su tercer amigo, trabajaban los tres en la WCW. Su nombre de trío, se diría, eran los tres amigos. Los tres amigos.
Sí, con acento, los tres amigos.
Ajá, los tres amigos.
Sí,
muy
pocho. El canadiense, el americano, ¿no? Y el mexicano.
El mexicano, exacto. Te quería preguntar si tú tienes más información sobre la relación de ellos tres como los tres amigos. Sé que esto fue antes de que tú empezaras a ver las luchas, pero porque no encontré casi nada en internet. Si buscas a Chris, todo lo que sale es lo que pasó.
Todo lo que pasó, sí. Mira, básicamente en la WCW o la WCW, como ya prefieran decir, fuera la competencia directa de lo que es ahora WWE, donde tenían otro tipo de producto, más rudo, más que le hablaba a lo adolescente. La WWE en ese momento se había quedado como en los 80s, estos personajes como Hulk Hogan, todo muy de caricatura, ¿no? Y esta competencia hizo el producto un poco más MTV, ¿no? Por decir algo, más atractivo para todos.
Más chisme.
Entonces tenía sus pesos pesados, ¿no? Como acostumbran los americanos, pero tenían una división crucero. y es ahí donde sacan a muchos...
¿Qué es una división crucero?
De peso.
Ah, ok.
Como, bueno, peso pluma, peso pesado, peso medio. Y entonces buscan, de ahí salen personajes como Rey Mysterio, Conan, ¿no? Que eran de la escena mexicana, y de Guerrero, ¿no? Chris Benoit, Chris Jericho, Dean Malenko. Y son estos personajes que no iban a ganar el campeonato más importante, pero estaban ahí para las luchas...
Medianas.
No medianas, pero las luchas para abrir el show, ¿no? Son los que vuelan.
Claro.
Son los que van a hacer las acrobacias a final de cuentas, y la gente no iba a estar muy emocionada de esto. Entonces este auge de estos atletas chiquitos, por así decirlo.
Eran enormes, pero eran catalogados como chiquitos, los
como
tres.
Chiquitos, así es. Entonces, ¿no? Y se volvieron muy amigos porque, ¿no? La vida de un luchador es estar de arriba abajo en el país, en otros países. Los compañeros de trabajo se convierten en amigos y después en familia. Compartían muchas cosas, sobre todo las fiestas al final, un poco los excesos. Ya posteriormente, en etapas más avanzadas de su estrellato, encuentran como una muy fuerte amistad a través de la religión. O sea que siempre han estado en la vida del otro.
Sí, claro. Ok. Ese es básicamente nuestro contexto sobre Chris. Ahora veamos Nancy Benoit, su esposa. Nancy nació como Nancy Elizabeth Toffoloni. Nació un 21 de mayo de 1964 y... fue una valet y manager de la lucha libre. Esto es una época en la que todavía las mujeres no eran luchadoras, eran valets, eran managers, eran, ayudaban, acompañaban el show.
La dama en apuros.
La dama en apuros, ajá, era la damisela en apuros. Originalmente, después de acabar la preparatoria, se volvió recepcionista de una agencia de seguros, pero a su primer esposo, Jim Dawes, le gustaba mucho la lucha libre. Y en 1984, la revista Wrestling All Stars necesitaba una joven hermosa, para que fuera la portada de su edición de junio. Ahí fue donde se empezó a adentrar en el mundo de la lucha libre. Ahí fue donde conoció a Kevin Sullivan, que está catalogado como uno de los mejores promotores de la lucha libre de la época. Y después de algunos shootings, él la convenció de volverse parte de su séquito. Él era también un luchador, aparte de un manager, y tenía un skit en el que él era el príncipe de la oscuridad, y ella iba a ser su ángel caído. Además de ella, tenía a sus seguidores oscuros, pero la mera mera era Nancy.
Lucha libre para ustedes.
Por eso fue que adoptó el nombre Fallen Angel para su personaje. Como mencioné, por la época ella no podía ser luchadora, pero era un rol muy valioso. Fue un rol que empezó, y me atrevo a decirlo desde ahorita, terminó con ella. Conocía el negocio de Peapa mejor que muchos. Era la todóloga del backstage. Cuentan que tenía maquillaje, kits de costura, sabía dónde tenía que iniciar cada quien, sabía a qué altura del show iban. O sea, ella sabía todo, mejor que todos los demás. Uh-huh. Y eso la volvió muy importante en el negocio. Y pues Kevin la adoraba, se enamoraron y se casaron un año después, en 1985. Empezaron trabajando en la WCW, luego se movieron a la SW y luego regresaron a la WCW. Esa pequeña movedera es importante, porque para cuando regresaron a la WCW, ya estaban los tres amigos trabajando ahí. Y así fue como conoció a Chris. Al volver a la WCW, cambió el nombre de su personaje a Woman. Solamente Woman.
Que es mujer.
Mujer. Porque era independiente, no se dejaba y te golpeaba si la provocabas. O sea, era una mujer independiente. Adelantada a su época.
Y literalmente.
Sí. Fue en 1996 cuando vuelven a WCW, conocen ahí a los tres amigos y Kevin en ese momento se estaba encargando de agendar peleas y shows, armar también los shows, no nada más agendarlos. Así que decidió que iba a agendar una historia, un arco con Chris, pero quería involucrar a Nancy. En este arco, Chris iba a robarle a Nancy, Nancy lo iba a dejar por Chris Benoit. Y pues...
Televisa presenta.
Esto pasó a la historia como el día en que Kevin Sullivan agendó su propio divorcio. Porque pasó en la vida real también. Pero, según la hermana de Nancy, Sandra Toffoloni, el show no fue el culpable porque claramente algo más tiene que estar involucrado. Ella cuenta que Nancy decidió concentrarse en su carrera y eso los alejó. Tal vez Kevin solo quería que ella fuera su segunda y cuando decidió tomar independencia, cuando se volvió woman, a él ya no le gustó y se volvió violento con ella. Nancy, de hecho, un día llegó a buscar ayuda de Julie Malenko, la esposa de Dean Malenko. Ella estaba dedicándose a la terapia en ese momento y dice que Nancy llegó con el ojo morado y Julie le dijo, tienes que dejarlo. También se resguardaba con Chris, que a la par él también estaba teniendo problemas con su esposa. Entonces fue como el match perfecto, la situación en el momento perfecto. Ahora vamos a un evento muy importante, clave para la relación de Chris y Nancy, el Bash at the Beach en Daytona Beach. Este fue un evento en el que había una pelea agendada entre Chris y Kevin y Chris le dio, pero duro, le rompió el tímpano. Ganó la pelea, de hecho el referee tuvo que separarlos. Y aún así, después de ganar, en backstage siguieron peleando. A ese evento no asistió Nancy, pero fue Sandra. Y dice que fue al backstage y los vio golpeándose. Y Kevin le decía que se fuera con él. Y Chris le decía, no, no, Sandra, quédate aquí, quédate aquí. Y tenía el teléfono, un tabicote de los 80s. Y se lo pasó a Sandra. Y cuando Sandra contesta a Nancy, diciéndole que se fuera con Chris. Entonces ella dice que nunca dudó de las decisiones de su hermana e hizo lo que ella le dijo y se fue con Chris.
Sí, bueno, básicamente, no, como decíamos, Chris era un competidor muy duro, pero como todo en la vida, no, en el fútbol y en muchos otros deportes, cuando ya conoces el contexto o te están picando, no, en este caso Chris sabía que pues Kevin la estaba golpeando, no, pues un golpecito que iba al pecho, de repente pues va a la cara, ¿no? Ajá. O sea, como en estos términos se le conoce como receive.
Ok.
Recibos. No, tú me estás lastimando, hiciste algo mal, ¿no? Yo te lo devuelvo fuerte. Okay. Pues en este caso, toda la lucha fue un receive. Sí, Kevin. La verdad, un tipo con el ego fragilísimo.
Ah.
Oh. Ok. No, o sea, no porque Nancy, a final de cuentas, no estaba teniendo más popularidad que él.
Y eso no le gustó.
No le gustó nada. En cámaras y fuera de cámaras, ¿no? Sí. O sea, la gente ya no gustaba a Kevin, gustaba a Nancy.
La versión que Nancy le dio a Sandra fue que Kevin la estaba golpeando y lo iba a dejar por Chris. Uh-huh. Kevin, cuando le preguntaron sobre esto, dijo que no es cierto y que nunca lastimó a Nancy. Pero, pues, Nancy tenía las pruebas físicas de que sí habían estado abusando de ella. Sandra cuenta que Nancy se enamoró como nunca antes. Nunca en toda su vida la había visto más enamorada que cuando se enamoró de Chris Benoit. Se casan y deciden que Chris se concentre en la lucha libre mientras Nancy se va a concentrar en crecer la familia. Ahora sí, ya hizo lo que quería hacer en la lucha libre, ahora ya quiere dedicarse a su casa y quieren tener un hijo. Al poco tiempo nace Daniel Benoit. Chris ya tenía, como mencioné, a un hijo anterior, David, y Daniel y David eran inseparables. Dice David que Nancy nunca lo trató como un hijastro, nunca se usó la palabra step.
De medio hermano, claro.
Medio hermano, nada. Nunca fue que mi madrastra, tú eres mi hijastro, no. Era su hijo, lo aceptó como suyo y él era el hermano de Daniel. Daniel y David querían ser, ¿cómo dijiste?
Campeones de pareja.
Querían ser campeones de pareja. Y eso me rompe el corazón. Sí, me rompe el corazón. Como ya mencionó Brian, los tres amigos eran relativamente bajitos a las pequeñas alturas de 1.73 de Eddie, que sí era un poquito bajo, 1.80 de Chris, es 3 centímetros menos que él, y 1.73 de Dean Malenko. Sí eran relativamente bajitos, pero eran enormes. O sea, Nancy era bajita y le llegaba como aquí a Chris, como yo con él. Nancy probablemente me diera.
Ahorita me viene el mismo abuelo, pero...
Sí. Al ser bajitos en comparación, no tenían mucho futuro en la WCW, así que decidieron mudarse a la WWF, que sí es lo que antes era la WWE. Y el 31 de enero del 2000, Eddie, Chris y Dean llegan a un Monday Night Raw y fueron contratados. Pelearon esa misma noche y yo aquí tengo una duda porque no encontré tampoco... está difícil buscar cuando hay muchos términos que no conozco.
Terminología, claro.
Sí. ¿Ya estaba planeado que ellos llegaran?
Sí, sí, sí.
Ah, ok.
Sí, todos. No es como que lleguen, llegaron a la arena y se metieron y sí, ya firmaron su... No, o sea, ya pláticas de meses, semanas, ¿no?
Ok.
Obviamente tenían que dejar que venciera su contrato en la WCW para poder llegar a la WWF en ese momento. Y no, ya se arregla, ellos tres entran en parte de un ángulo de, oh, ¿quiénes son estos misteriosos hombres? No, porque no quieres como hacer alusión a la competencia, pero pues sabes que la gente los conoce, ¿no? Entonces, ah, llegaron estos tres y, ¿no? Y continúan con el ángulo. ¿Sí?
Ok.
Pero fue una sorpresa muy importante.
Sí, para los fans principalmente. Porque sí, en el video se ve que llegan en ropa normal. Uh-huh. Así, Chris Benoit va de camisa. Y dije, seguramente estaba planeado, pero todos lo dicen como llegaron un 31 de enero a un Monday Night Raw. Y es como, ¿o sí, sea, solo se metieron?
Que como que fueron los primeros que de la competencia que pasan a la competencia. Okay. Y esto siempre genera como revuelo.
Claro.
Ya después, no más personas lo siguieron. Uh-huh. Y terminó siendo la tumba de la WCW, que ya no existe.
Ok.
Que termina comprando la WWE. Okay. Pero fueron como estos primeros de, ay, está muy mal acá, está muy mal parado, no me dan oportunidades, porque estoy chaparro, pero sí. No, bien que les ven, ¿no? Y terminan
cambiando
la competencia.
En WWF, Eddie y Chris fueron quienes más lucieron. Y Chris, pues, era su vida, pero procuraba que sus hijos pudieran ir a los eventos. Le dolía tenerse que perder algo de ellos, algo de la escuela, algo familiar, pero no quería pedir días. Chris Jericho le llegó a decir como, pues pide días. Dean Malenko también le dijo, pide algunos días si tienes que ir a los eventos.
Sí, no, sí, es el cumpleaños de mi hijo, no, pues pide días.
Exacto, pero él no quería porque según él, la lucha lo era todo. Pero a mí aquí me surge la duda de, ¿es que la lucha lo era todo o es que no podía pedir días? Porque sabemos que no tiene ningún tipo de seguro, su contrato es freelancer, entonces, si no lucho hoy, no me pagan. Y si no lucho varios días, me van a empezar a buscar reemplazar.
Claro, es una combinación de todo, un poco, ¿no? En la WWE los tenían un poco más cuidados en el apartado del sueldo. Aunque estés lesionado, te van a dar tu quincena, no te va a faltar.
Okay.
Pero la parte que mencionas de reemplazar, o si estoy teniendo un buen momento, la gente me está reaccionando, oye, ya veo cada vez carteles con mi cara, la gente compra mis playeras, ¿no? Si me desaparezco una semana, el jefe va a decir, no, pues este ya le valió.
No le importa.
Ajá. Entonces esta parte como entre adicción a los aplausos, adicción a las luchas.
Y querer mantener la chamba.
Y querer mantener la chamba a un buen nivel.
Pues como fuera, se sacrificaba por el arte. Y como mencionamos, Eddie y Chris eran confidentes. De hecho, Chris no era muy religioso y Eddie le abrió como las puertas a la religión y Chris lo aceptó, cosa que él nunca creía que fuera a pasar. Y parece que tal vez nos estemos saliendo de tema, pero necesitamos hablar un poco más de Eddie Guerrero. Como luchador, como mencionamos, no puedes pedir muchos días si te lastimas. No te puedes lastimar mucho y Eddie tenía la mala suerte de lastimarse muchísimo. Pero como no quería pedir días o no podía, esto lo llevó a abusar del alcohol, a adicciones, que casi lo matan por sobredosis 3 veces.
Así es una cuestión muy delicada de Eddie con esta cuestión de que era muy chiquito, ¿no? La verdad, una cosa muy ridícula en esta época, pero como él ya entró en la etapa moderna, y habiendo pasado por la escena independiente, obviamente, oír estos comentarios de que, oye, estás muy chiquito, estás muy ligero, ¿no? Y el sueño de todos es pues, armarla, ¿no? De ser la siguiente superestrella. Entonces, en el caso de Eddie, ¿no? En el caso del alcohol, en el caso de las medicinas, ¿no? Adicto a las medicinas, de que cada lucha, ¿no? Y tus píldoras para soportar el dolor.
Porque exacto.
Eran luchas extremas, luchas, ¿no? Donde vuelas, uh-huh. Aún así, aunque sea falso. Traes en una tabla, te cae un tipo de más de 100 kilos todos los días,
sí.
De diferentes formas.
Sí, y al menos una vez a la semana tienes que hacerlo en vivo para la gente, si solamente agendaste un show esa semana.
Así es, y ¿no? En la vida del luchador, de los 365 días, luchan los 300 días, ¿no? Descansas 65, y eso es decir algo.
Sí, y es entre semana. Como mencioné, esto lo llevó a casi perder la vida 3 veces, le dio una sobredosis esas 3 veces en casa de los Malenko. Esto lo llevó a que fuera despedido de la WWF y lo mandaron a rehabilitación. Tengo entendido que fue porque falló un test de dopaje, ¿cierto?
Sí, la WWE tiene este sistema de antidopaje, ¿no? Básicamente 3 strikes y estás fuera. y en uno de estos exámenes él falla sus primeros, ¿no? Uh-huh. Fallaste tu primer test, órale, vete a descansar 2 semanas, ¿no? Fallas el segundo, otras semanas. Y al tercero ya, ¿sabes qué?
Bye.
Vamos, dale.
Sí. Mientras este tiempo que estuvo fuera de la WWF, en ese momento todavía, trabajó en los circuitos independientes durante el 2001 y el 2002. En 2002 regresa a la ya renombrada WWE. Antes de seguir, quisiera que nos expliques cómo fue la transición de WWF a WWE.
Ah, era esto muy interesante y muy raro. Antes la WWE era conocida como la WWF, ¿no? La I es de Entertainment, entretenimiento, y la F en ese momento era de Federación. Pero entonces sale una organización a la ayuda de los animales, también llamada la WWF.
La World Wildlife Foundation.
Así es, entonces compartían las mismas siglas, ¿no? Entonces, pero cuando buscabas WWF en internet, pues salía la lucha libre y obviamente la organización dijo...
Y el bandita dijo, ¿qué onda? ¿Yo qué?
Pues ¿cómo así? Entonces, esta organización a la ayuda de los animales demanda la lucha libre y que gana. El panda le terminó ganando la lucha libre. Pero bueno, por cuestiones mediáticas, al final de cuentas deciden tomar la decisión de, ok, vamos a quitar la F, pero hicieron todo el rebranding de get the F out.
Eso fue un gran rebranding, me lo contó hace unos días.
Que es un coro de palabras en inglés que es como...
Get the F out.
Que es, váyase la chingada.
Váyase la chingada.
Para pronto. Y entonces salían varios luchadores, ¿no? Podando el pedacito de la F, ¿no? Para que ya solo quedara la W que conocemos hasta el momento. Y pues fue un gran arranar para todos.
Uh-huh. Al volver a la ya renombrada WWE, Eddie debuta en el WrestleMania 20 contra Kurt Angle y gana. Ese día Chris también ganó su pelea, celebraron juntos, fue un gran momento. Y David Benoit dice que
ojalá se hubieran retirado después de eso.
Sí, la verdad fue un momentazo, ¿no? Chris cerró la noche. Eddie tuvo la lucha un poquito más temprano, entonces salieron a abrazarse porque todo el mundo sabía que eran amigos. Uh-huh. Subieron las familias al ring, el confeti encima de ellos, ¿no? Un momentazo de que les dieron los dos títulos más importantes por los que habían luchado toda su vida, literalmente. Todo el abuso que le pusieron a su cuerpo por fin.
Había rendido frutos.
Había rendido frutos y no, ese abrazo y esa foto es muy icónico.
Claro. Este fue... la cúspide de la carrera para Eddie se fue casi casi con este evento en la cima, porque el 12 de noviembre del 2005 en Minneapolis se estaban preparando para un evento, no encontré cuál evento, pero estaban en Minneapolis. El evento iba a ser el 13 de noviembre. Chavo Guerrero Jr., que es también un luchador y es sobrino de Eddie, recuerda que estaba platicando con Eddie y se le iba la onda, como que se apagaba y regresaba, se le hizo raro, pero bueno. Se despiden a eso de las 7 de la noche y al día siguiente se tenían que levantar para el evento. El 13 de noviembre, Chavo recibe una llamada de la recepción a las 5 y media de la mañana y le dicen, algo pasó con tu tío. Le dicen que Eddie había programado un despertador, al cual no contestó, y cuando intentaron entrar vieron que la cadena de seguridad seguía puesta, lo que indica que había alguien adentro. Pero no podían entrar sin algún familiar, tengo entendido, por eso le llamaron a Chavo. Suben con Chavo, rompen la cadena y Chavo ve a Eddie en el piso, boca abajo, con su cepillo de dientes en la mano. Se acerca, lo voltea y Eddie seguía vivo, entre comillas. Estaba todavía gorgoteando y en eso murió. Murió en los brazos de su sobrino. Y Chavo lo recuerda como uno de los peores días de su vida. En eso Chavo le llama a Chris para mencionarle y Chris lo tomó increíblemente mal, peor que todos los demás. Gritó, lloró desesperadamente, desesperanzadamente realmente. Y Chris era alguien que nunca mostraba emociones, al menos no emociones negativas. Entonces era muy fuera de carácter para él. Chris subió al cuarto de Eddie y lo abrazó. No me puedo yo imaginar hacer eso, aunque fuera mi amigo. No sé, yo tengo algo con los cuerpos. No quisiera recordarlo así. Uh-huh. Pero Chris subió, lo abrazó, lloró con él. Fue un momento muy feo en la vida de Chris. Y esto fue como, yo le diría, el inicio del final.
Al principio se creyó que la muerte de Eddie pudo haber sido una recaída, pero la autopsia reveló que tenía una condición cardíaca a los 38 años. Eddie Guerrero había muerto de un paro cardíaco a los 38 años. Esto, a mi parecer, debió de haber abierto la conversación ya sobre los problemas de salud que generan las luchas, pero no lo hizo. Lo único que se hizo fue un Raw Tribute Show, en el que todos amigos, otros luchadores, familiares se despiden de Eddie, y a todos les pegó la muerte de Eddie, pero Chris estaba devastado. No podía ni articular palabras, o sea, era llanto y llanto y solo lloraba.
Sí, sobre todo fue una muerte
fuerte, muy sorpresiva.
Sorpresiva para todos, no, no sabrán. En lugares de trabajo siempre hay una persona muy característica por hacer que todos se la pasen bien, que estén de buen humor. Y Eddie era esa persona, ¿no? Tenía muchos, muy buenos amigos adentro de la empresa. Y al mismo tiempo, ¿no? Su familia, como decíamos antes, ¿no? Viajaban, se conocen mejor que sus propias familias, ¿no?
Sí.
A un punto, pero... Y personas como Batista, Dave Batista, John Cena, Rey Mysterio, ¿no? Hablando... muy tristes, llorando sobre la muerte de Eddie, pero como mencionas bien, o sea, si pueden buscarlo en YouTube, está muy...
impactante.
Impactante, como que no pueden ni hablar, o sea, y se ve que es una de esas personas duras, o sea, sí. Que no... puede haber a Bambi, la película de Bambi, no le va a pasar nada, o sea, es verdaderamente raro.
En el funeral, Chris Jericho recuerda que Benoit lo abrazaba y no lo soltaba, y de nuevo, no paraba de llorar. Dice que lo sostenía como si su vida dependiera de ello, que también se le hizo raro. Fue raro al nivel de que fue raro hasta para la esposa de Eddie Guerrero. Vicky Guerrero cuenta que llegó a encontrar a Chris en su cuarto, acostado en el lado de la cama de Eddie, abrazando su almohada, de nuevo llorando. En otra ocasión estaba fuera, sus hijos estaban en la casa, Chris estaba en la casa, y cuando llega, sus hijos le dicen: mamá, Chris de nuevo está llorando. Y sube al gimnasio personal de Eddie y está sentado en una máquina llorando. Y dice que ni siquiera ella lo podía consolar.
Como contexto, bueno, la familia Benoit y la familia Guerrero, muy unidas, muy con esa parte, también con Dean Malenko, ¿no? Obviamente las familias se conocían entre ellos, los hijos se conocían entre ellos, entonces no era...
Las esposas eran amigas.
Tan raro, obviamente Nancy iba a consolar a Vicky, pero las dos terminaban consolando a Chris.
Qué bueno que mencionas, de hecho, a Nancy. Como dices, al final las dos terminaban consolando a Chris. Chris le decía a las dos que sentía que su mundo ya no tenía sentido sin Eddie. En cambio, Nancy sí fue un apoyo para Vicky. La ayuda a salir adelante y ella la recuerda como su ángel. Y el hecho de que su primer nombre
de luchadora
fuera Fallen Angel y ella la describe como su ángel fue... Todo esto me hizo el corazón muy chiquito, aunque es un deporte que no sigo, la historia, tal cual. Nancy se activó para superar la muerte de Eddie, en cambio Chris se hundió. Podía poner una fachada en público de que todo estaba bien, pero la realidad es que no lo estaba. Se alejó de la gente, se volvió un ermitaño, dejó de frecuentar a amigos como Chris Jericho. De hecho, ahí como que fue un parteaguas de su relación, ya no... ya se alejaron, pero no dejó de luchar, porque su vida era la lucha. A los pocos días del funeral voló a Europa para luchar. Yo lo único que me imagino es que no sabía cómo afrontar la situación. Entonces solo decidió seguir adelante, entre comillas.
Sí, bueno, aparte de su trabajo, ¿no? Oye, eres parte del tour, ¿no? Obviamente el show sigue, no se detiene, lamentablemente, por la muerte de un luchador.
Bueno, eso sí.
O sea, manera de distracción, ¿no? De sacarte, hace lo que te gusta. Tienes un par de colegas que te traen bien.
Sí.
Entonces, esa manera de distracción.
El problema fue, como mencionamos, se volvió un ermitaño, entonces tampoco se estaba apoyando de sus colegas. Nada, no fue una buena combinación realmente sus acciones. También se volvió paranoico. Se la pasó hablando y buscando sobre accidentes y tragedias de otros luchadores. Y aparte, dicen que cambiaba de coches o de rutas para ir a lugares rutinarios. Del día a día empezó a tomar otras rutas porque creía que lo estaban siguiendo. Entonces empezó a tener episodios paranoicos. Y también empezó a pelear con Nancy. peleaban sin razón, estaba irritable, dicen que estaba molesto con la vida, se notaba molesto con la vida, así que Sandra decidió comprarle un diario en el que pudiera hablar con Eddie, una manera de pues seguir platicando con su amigo, y dice que eso medio ayudó.
Apaciguó un poco el asunto.
Ajá, fue un mecanismo de defensa que medio ayudó. En el 2006, Nancy como que ya quería que Chris se alejara de las luchas. Toda esta situación y sus cambios erráticos de humor le hacían ver que algo ya no estaba bien. Y tenía miedo justo de que se hiciera daño. Sin embargo, nada cambió del 2006 al 2007. El 19 de junio, que fue un jueves, Chris lucha en su último evento, en el cual gana. El viernes 22 de junio, se reporta que Chris vuelve a casa por emergencia y se pierde el SmackDown House Show, que House Show mencionaste que es un evento que no se televisa.
Así es, no es televisado y es un show que hacen en ciudades para ¿no? que más pueblos los puedan ver.
Como los que hacen aquí en México. El sábado 23 de junio, Chris llama a la dirección de talentos de WWE y dice que Daniel está enfermo y que él y Nancy lo están llevando al hospital.
Porque los dos están enfermos, ¿no?
Es que dice dos cosas diferentes. El sábado 23 de junio, Chris llama a la dirección de talentos de WWE y dice que Daniel está enfermo y que Nancy y él están llevándolo al hospital. Y dice que él va a llegar a Houston para el pay-per-view del día siguiente. Ese mismo día, se supone que Chavo, Chris y Scott Armstrong debían de llegar juntos a Houston. Chris le llama a Chavo y le dice que no va porque Daniel y Nancy se intoxicaron. Más o menos maneja la misma historia, pero un poquito diferente entre lo que dice a directivos y lo que dice a Chavo. Chavo le recuerda que el domingo tenían un pay-per-view y él le dice, no, sí, yo llego allá. Llego después. ¿Todo bien? Le pregunta Chavo. Y Chris le dice, sí, todo bien. Y cuelga. El domingo, 24 de junio del 2007, a las 5:30 de la mañana, pobre Chavo y en serio las llamadas a las 5:30 de la mañana, recibe un mensaje de Chris que dice,
los perros están en la zona de la piscina y la puerta está abierta.
30 segundos después, le llega el mismo mensaje de parte de Nancy. Se le hace raro, pero dice, ok, no sé si ya viene en camino, quién sabe. Al iniciar el día, le cuenta a Scott Armstrong y él le dice que recibió el mismo mensaje. Y tengo entendido que hay reportes de que muchos recibieron ese mismo mensaje.
Sí.
Llegan a Corpus Christi en Houston y siguen sin saber de Chris. Pasa el evento, no se presenta al pay-per-view Vengeance. Y el lunes 25 de junio del 2007, Johnny Ace, que es un agente de talentos en WWE, pregunta que qué onda con Chris.
Eddie se perdió dos shows.
Exacto. Chavo le menciona, le enseña el mensaje y Johnny le dice, me lo debiste haber enseñado antes. Decide mandar un wellness check a casa de Chris. Se hace el wellness check y lo siguiente que se le reporta a los luchadores y empleados de WWE por parte de
Vince McMahon, que es prácticamente en ese momento el presidente, el dueño, el que trabaja de jefe en la WWE.
Como el CEO.
El CEO.
De WWE, ok.
Básicamente que les informa
que Chris, Daniel y Nancy habían muerto. Solo se les dice eso. Nadie tiene detalles, es el primer reporte sobre lo que ocurrió. Vicky Guerrero se impacta tanto que Dean Malenko la tuvo que sacar de donde estaban y nadie entendía. Fue un intento de robo, se intoxicaron con gas, ¿qué pasó? Nadie imaginaba lo que Chris había hecho. Y con eso termina la parte 1 de esta, estas dos partes sobre Chris Benoit y la familia Benoit. En el siguiente episodio vamos a hablar sobre qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo Chris y el reporte forense de los tres cuerpos y cómo esto impactó a la WWE. Les voy a dejar las ligas del documental que vi, que fue mi fuente principal. Es un documental de Vice que se llama The Dark Side of the Ring, Chris Benoit. Ese fue el primer acercamiento a la lucha libre que me dio Brian cuando intentó que me gustara. Como se une la lucha libre con el crimen real. Entonces, eso fue lo que inspiró este episodio. Se los voy a dejar en las notas por si los quieren ver. También van a estar mis fuentes disponibles en las notas. Y pues nada, sean amables en los comentarios, sean amables entre ustedes. Y recuerden que si me quieren mandar una sugerencia de tema, me la pueden mandar a podcasthistoriasdeterror@gmail.com y también me pueden seguir en mis otras redes sociales, en TikTok como podcast-historiasterror y en Instagram como podcast-historiasdeterror. Nada más que agregar por ahorita. Nos vemos en probablemente una semana. Voy a intentar sacarlo en una semana. Si no, nos vemos en 2 semanitas. Bye.
Podcast Historias de Terror. Escrito por mí, Cassandra Monterrubio. Producido por Cassandra Monterrubio y Brian Basurto. Editado por Cassandra Monterrubio. Bye.